Cuando yo me convertí al Señor hace unos cuantos años, como 43 años, empecé a leer la palabra de Dios y hubo una cosa que me llamó mucho la atención y decía que sin santidad nadie verá al Señor. Yo dije, yo quiero ver al Señor. ¿Quién aquí quiere ver al Señor? Amén. Entonces yo dije, si yo quiero ver al Señor, yo necesito vivir una vida santa para Dios. ¿Qué es una vida santa para Dios? ¿Qué es una vida de santidad? No es otra cosa que apartarse para Dios y vivir y hacer las cosas que a Él le agradan. ¿Quién quiere ver al Señor aquí? Amén. Pues dice la Biblia que sin santidad nadie le verá. Así que tenemos que empezar a buscar al Señor. Y de eso vamos a hablar hoy, de una de las siete cartas a las siete iglesias, ¿verdad? Que habla de la santidad. Así que Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, glorifícate en esta mañana, toca las vidas, mi Dios amado, y pon en nosotros el querer como el hacer. El querer como el hacer, Señor amado, aleluya. Y hoy vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Éfeso fue una ciudad grande, hermano. Tenía el templo de Diana. La gente de Éfeso adoraba a una diosa que se llamaba Diana. Tenía un templo inmenso. Pero allí también fue plantada una iglesia. Y vamos a ver, el Señor Jesucristo les escribe a las siete iglesias. Muchas personas piensan que un periodo de 66 años desde que Él murió, entonces vienen las iglesias, vienen estas cartas, son reveladas al hermano Juan, ¿verdad? Que era el menor de todos los apóstoles, y le escribe a la iglesia de Éfeso. El hermano Guillermo va a leer los versos, capítulo 2, los versos del 1 al 7.
Amén. Pastor dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos.
El Apocalipsis 2. Del 1 al 7.
Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Así que estas cartas, siete cartas, fueron dirigidas a siete iglesias. Yo tengo por costumbre ponerle título a los mensajes que voy a predicar. A este mensaje le puse el título, cuídate de los tiempos fáciles. Porque todo el mundo lo que dice es, cuídate de los tiempos difíciles, que van a venir tiempos difíciles, que van a venir pruebas, y es correcto. Pero en esta mañana vamos a hablar que tenemos que cuidarnos de los tiempos fáciles, porque los tiempos fáciles van a traer a nuestras vidas mucha comodidad y muchas áreas donde nos van a separar de Dios. Y recuerde, sin santidad nadie verá al Señor. Así que vamos a ver los elogios del Señor a esta iglesia de Éfeso. Y empieza diciéndole: yo conozco tus obras. Y a mí eso me llama la atención, y es porque Dios está pendiente a las iglesias. Dios es el que dirige las iglesias a través de su Espíritu Santo que le habla, ¿verdad? Dios dirige. Así que Dios sabía lo que estaba pasando allí. ¿Quién sabía que Dios lo sabe todo? Amén. A Dios no lo podemos engañar, y Dios lo sabe todo. Así que le dice, para empezar, le dice: mira, yo sé de qué te voy a hablar. Yo conozco tus obras en la iglesia. Yo conozco tus obras. A mí eso me llamó mucho la atención, porque a veces las personas hacen cosas en la iglesia y lo menos que se imaginan es que Dios conoce sus obras. Mucha obra, pero poco amor a Jesucristo. Ese fue el primer detalle que encontró. Una iglesia que se envolvió tanto en hacer obras que se olvidó de Jesucristo. La iglesia está llamada a hacer obras, pero está llamada a hacer obras como consecuencia de que ama a Cristo. Y la manera de demostrar ese amor a Cristo es haciendo obras. Pero no podemos poner nunca las obras primero que el amor a Cristo. Amén. Primero, el primer llamado que nosotros tenemos es amar al Señor, a estar agradecido al Señor por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Darle gracia para que nos ayude a vivir en santidad en este mundo que nos ha tocado vivir. Hermano, este mundo que nos ha tocado vivir es un mundo súper difícil, ¿sabe? Mundo súper difícil. Nos preocupamos por las cosas mínimas, pero por las cosas grandes que están sucediendo, a veces no nos preocupamos. Mire, esto yo lo he dicho constantemente en estos últimos días. Aquí en una escuela mataron 17 niños. ¿Quién se acuerda de eso? 17 niños mataron. Se metió una persona joven, mató 17 niños. Y eso ha sido un notición. Pero desde 1973 para acá han matado 60 millones en aborto y la gente no dice nada. ¿Están aquí todavía? Hay una diferencia entre 17 y 60 millones, ¿verdad? Una diferencia bastante grande. Nadie ha dicho nada. Pero protestan que hay que tener en las escuelas, hay que hacer esto. Pero óyeme, 60 millones de personas. Pero mucha obra, pero poco amor al Señor. Y se nota a veces en la iglesia, ¿verdad? La actitud de las personas. Menos mal que aquí todos los que están, mire, para allá, si aquí le veo que todos tienen una aureola en la cabeza, o sea que todos los que están aquí son santos, ¿verdad? Gloria a Dios. Desde el punto de vista humano, hermano, tenía éxito en todo esta iglesia, éxito en todo. Vamos a ver lo que se consideraría un éxito en esos entonces. Las iglesias llenas, había mucha gente, pero mucha gente no quiere decir que estén viviendo una vida santa para Dios. Quiere decir que mucha gente, A veces mucha gente entretenida, hay gente que le gusta el entretenimiento, a veces mucha gente entretenida, pero hermano, hay que predicar a Cristo. Hay que decirle que esto no es fácil. Esto es difícil, hermano, pero no hay nada más bonito que servir a Dios. Esto requiere oración, esto requiere ayuno, esto requiere una vida santa, esto requiere, tenemos que amar al hermano, esto requiere una conducta intachable, esto requiere tantas y tantas cosas, hermano. Requiere la educación que le estamos dando a nuestros hijos, hermano. A veces lo menos que consideramos es la educación que le estamos dando a nuestros hijos. Sí, que mucha gente, muchos jóvenes envueltos, lavando carros, haciendo giras, haciendo actividades, pero muy poco ayuno de jóvenes. Pero es que los jóvenes hay que mantenerlos entretenidos. ¿Quién dijo eso? A los jóvenes hay que mantenerlos llenos de la presencia del Señor para cuando crezcan, hermano. Busquen servir al Señor en algo. La juventud en las iglesias se está perdiendo, hermano, dentro de la iglesia. Y eso da mucho que decir. Eso da mucha pena. Que la juventud dentro de la iglesia se esté perdiendo. La iglesia llena. A mí una de las cosas que más me llama la atención es que ahora, cada vez que presentan un show, un culto en la de eso, traen un Christian, ¿cómo le llaman? Comediante. Un comediante cristiano. Mire, hermano, ¿cuándo se había visto que la iglesia trajera un comediante a burlar, a hacer cosas cómicas de la palabra de Dios, hermano? ¿Cuándo se había visto eso? Y una vez estaba en un sitio y dijeron, y ahora, antes de que venga el principal predicador, tenemos un comediante. Y yo dije, ¿pero a dónde ha llegado la iglesia, hermano? ¿Con un comediante en la iglesia? La iglesia se supone que sea el cuerpo de Cristo. La iglesia se supone que sea un cuerpo que vive en santidad, que seamos ejemplo al mundo. Un comediante cristiano, hermano. ¿Y cómo le gusta a la gente? Un día yo pasé así en la televisión y vi una persona cantando tan bonito, una canción cristiana de las de antes, que hoy ya muy poco se cantan. Y me llamó la atención y dejé el canal ahí. Bueno, cuando terminó la canción, la persona dijo, y yo estoy muy contento que mi mamá se encuentra hoy con nosotros. ¿Y qué hizo la gente? Lo aplaudió. A mi mamá le gusta la música. Y yo desde chiquito cantaba. Estoy en una iglesia, hermano. Y yo desde chiquito cantaba y a mi mamá le gustaba. Pero el cantante de mi mamá era Nat King Cole. Así que les voy a cantar una canción de Nat King Cole. ¿Y qué hizo la gente, hermano? Lo aplaudió. Y lo gritaban y todo, hermano. Y uno dice, pero espérate, ¿qué ha llegado a hacer la iglesia? Un espectáculo. La iglesia es un show. Con la iglesia vienen a adorar a Dios, a buscar el rostro de Dios, a decirle, Señor, te necesito en mi vida, ven a mi vida, porque sin ti nada puedo hacer, sin ti nada soy. Precisamente de que nos quiere sacar el Señor a nosotros. Yo era músico, me convertí, lo primero que dejé fue la música. Porque, ¿cómo yo voy a decir que yo quiero vivir una vida santa y estar tocando para que la gente baile? Si somos cristianos, vamos a vivir como cristianos. Si somos cristianos, vamos a darle gloria a Dios. Si somos cristianos, sabemos que hemos sido separados para servir a Cristo. Si somos cristianos, sabemos que sin santidad nadie espera al Señor. La iglesia tiene que buscar santidad. Pastor, ¿y qué es santidad? Separado para Cristo. ¿Separados de qué? Bueno, pues estamos en el mundo, no nos podemos separar del mundo, pero nos podemos separar de la mundanalidad que hoy en día el mundo la está trayendo a la iglesia. Y nosotros no decimos nada. Los músicos cristianos imitando al mundo, con mahones rotos, con el pelo que le cae en la cara, barbudo, como dicen los hermanos Julio, barbudo. Hermano, y uno lo pone y dice, pero espérate, tengo una estación del mundo, tengo una estación de rock. No, no, esa es tu iglesia. ¿Cómo? Esa es la iglesia que Cristo murió por ella, para que vivieran en santidad. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. No, hermano, esa iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia de santidad, apartados por Dios, que brillemos en este mundo de tiniebla. Se necesita, el mundo necesita ver que nosotros tenemos la presencia de Dios y que brillamos, porque si no, somos uno de ellos. Algo nos tiene que a nosotros identificar, y es que vivimos en santidad, es que vivimos para Cristo, es que contamos con Cristo, es que nuestros hogares, el Señor vive en nuestros hogares. Y nuestros hijos son reflejos de los padres que buscan a Cristo. Amén. Hoy en día uno por allá, otro por acá, esto por acá. No, hermano. Vamos a vivir la vida que agrada a Cristo. Así que mucha gente, muchos jóvenes, pero también mucho entretenimiento. Mucho entretenimiento. Si los jóvenes hoy en día no están entretenidos, no están. A mí me llamó mucho la atención, una vez yo estaba viendo la televisión, habían dos muchachos, uno sentado al lado del otro, los dos estaban en el teléfono y no se hablaban, los dos en el teléfono así. Cuando terminaron, uno dice, bueno, seguimos hablando después. Imagínense, estaban sentados uno al lado del otro y se estaban texteando, hermano. ¿A dónde vamos a llegar? No se extrañe que la próxima generación que venga sea de mudo. ¿Por qué andamos con el teléfono? Ahora sin el teléfono no podemos vivir. Yo me quedé atrás en eso, hermano. Yo trabajé aquí en la Florida de contabilidad, ¿verdad? Y usaba la computadora. Pero eso hace mucho tiempo, yo dejé ya eso y me dediqué a las cosas de Dios. Y los otros días mi mujer me llamó y me dijo, préndeme la computadora. Y yo dije, ¿dónde están los fósforos? Porque se me olvidó. ¿Dónde están los fósforos? Así que, hermano, mucho gente, muchos jóvenes, pero mucho entretenimiento. Y cuando hay entretenimiento, la relación con Cristo se enfría. ¿Quién sabía eso? Es igual que dos enamorados. Si no se ven nunca, ¿qué les pasa? El amor va enfriándose, 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 hasta que le dicen, hasta Whirlpool, le dicen General Electric, refrigerador. Porque el amor se va enfriando. Para que haya amor, las personas tienen que estar juntas, cogerse la manita. Mira cómo Gloria goza. Cogerse la manita, decirle cositas bonitas. Pero hoy no, hermano. Volver, hermano. Yo quisiera ver otra vez los tiempos de antes. Yo quisiera ver los tiempos cuando yo iba a la iglesia, hermano, que hace poco, 43 años, yo pienso que no es mucho. Mire, yo iba a una iglesia que para usted caminar en la iglesia, yo no sé cómo se llamaba, peregrino, de que se llama aquello que usted hacía así. ¿Quién se acuerda de esto? ¿Cómo se llama? Sí, pero en español, ¿cómo se llamaba? ¿Ah? Peregrina, ¿verdad? En su iglesia había que entrar así porque tenía rotos en el piso. Y usted tenía que ir ahí. No tenía paredes, lo que tenía eran pencas de palma. De noche usted tenía que tener a alguien que lo alumbrara el piso, porque si no, me metía por un joto de aquello, hermano. La mitad de esto aquí, nos metíamos 400 personas a adorar a Dios, hermano. Y el fuego del Espíritu allí, gozándonos, hermano, gozándonos, gozándonos. Después hicieron una iglesia grande, después hicieron una escuela, después hicieron, no había ni en el baño, lo que había era, cuando uno canta que la voz le trina, eso era lo que había en el baño. Pero hermano, cuando empezábamos a adorar a Dios, cuando empezábamos a adorar a Dios, aquello subía como una masa al cielo y el Señor se gozaba. El Señor se goza, se alegra en la alabanza de su pueblo. Amén. Amén. Cantaban aquellos himnos. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Óigame, y aquello, o sea, la gente se gozaba. Uno salía de allí, estaba tres horas y media. Y cuando decían, vamos a hacer la oración de despedida, uno decía, ¿por qué? Uno no quería irse. Pues esa iglesia me quedaba casi a 2 horas de casa. Iba miércoles, viernes y domingo 2 veces. Nunca me quejé. Por el contrario, yo quisiera que... Había amor por las cosas de Dios. Había deseo de congregarse. Había deseo de saber más de Dios. Había deseo de adorar a Dios. Aleluya. Deseo de arrodillarse, hermano. Yo decir, gracias, Señor. Si usted supiera que las personas más privilegiadas de este mundo son los cristianos, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que hemos sido libertados del pecado y del mundo, hermano, y tenemos que empezar a vivir para Cristo. Empezar a vivir para Cristo. Tenemos que ser la diferencia. Hoy en día usted pone cristianos y de gente del mundo, y por la vestidura usted no la saca. Bueno, porque visten igual, digo vestimenta, dije vestimenta. Bueno, vestimenta usted no lo saca, ahora vestimos igual que el mundo, hablamos igual que el mundo, hacemos las cosas igual que el mundo, y eso es cool. Eso es cool, man. No, tú sabes, vaya. Eso. Antes era Dios te bendiga y me duele aquí, yo voy a orar por ti. Hoy en día es diversión, 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 diversión. Hermano, la relación con Cristo se enfriaba más y más. Mire lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Está hablando de las obras. A lo mejor hay que llegar al 10. De hacerse al 10 de una vez.
Amén, pastor. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén.
Y el 10 lo incluyó, ¿verdad?
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén.
Amén. Tenemos que hacer obras, pero también primero hay que buscar a Dios. Primero hay que buscar a Dios. No deje que las obras lo detengan en el camino y usted se convierte en una persona que está haciendo obras. No deje que estas cosas lo conviertan y usted se convierta en vez de un adorador. Usted vaya a la iglesia, hermano, a ver un show, que eso es lo que se está viendo hoy en día en las iglesias. Aquí los cantantes, yo no sé si se han fijado, cantan de espalda a la gente, porque aquí el grande es Dios. Se canta de espalda, porque ellos van a alabar a Dios, ellos no van a hacer un show delante de ustedes. Vienen aquí a alabar a Dios, a alabar a Dios, y a llevarlos ustedes a que se unan en ellos, con ellos, a la adoración. Fueron también elogiados por su paciencia, hermano. Por oponerse a las cosas mal hechas, a sacar a la luz los falsos maestros. Léase el verso 2, hermano, de ese mismo, del capítulo 2 de Apocalipsis.
Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Oye, usted no puede soportar a los malos. Pero, pastor, los malos tienen que venir a la iglesia. Claro, yo vine a la iglesia, pero dejamos de ser malos. Ahora adoramos a Dios. Esta es la idea, que vengan los malos para que se conviertan. Amén. Que vengan los pecadores a que se conviertan a la iglesia. Hoy vienen y se quedan hasta con la iglesia, hermano. Predican un mensaje diferente. Predican mensajes para agradar a la gente. Usted no predica un mensaje para agradar a la gente, usted predica un mensaje para despertar a la gente, para que busque a Cristo. Sacudirlo, el mensaje de Dios sacude a la gente y nos hace ver las áreas que necesitamos trabajar con ellas para ser adoradores, para vivir en santidad delante de Dios. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Los que estén dormidos también lo pueden decir. Amén. Y entonces mire lo que dice. Elogiados por su paciencia, por oponerse al mal, por sacar a la luz los falsos maestros, por su trabajo incansable. Búsquese el Salmo 55, verso 22, hermano Guillermo.
Amén, pastor, y dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén.
Amén. Así que no te olvides de dónde has caído. A veces nosotros no nos recordamos de dónde el Señor nos ha sacado. Nosotros pensamos a lo mejor que toda la vida hemos sido santos. No, hermano. Cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, éramos pecadores, y si usted quería saber de nosotros, tenía aquí el correo para leerlo allí donde estábamos nosotros. Wanted. Amén, pero no wanted. Nosotros queremos ser deseados de Dios, porque nosotros deseamos a Dios. Deseamos vivir en santidad. Deseamos ser la luz de este mundo. Y si somos la luz de este mundo, para que lo noten, es porque estamos viviendo en un mundo de tinieblas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo usted puede notar una luz? Pues porque brilla en medio de las tinieblas. Y Dios nos ha llamado para que seamos, ¿qué? Luces en medio de las tinieblas. Que vivamos entre la santidad brilla. La santidad brilla. Y el mundo está en tinieblas, necesita cristianos para que alumbremos al mundo. Para que la gente vea que todavía el Dios grande y maravilloso que está en los cielos tiene misericordia de nosotros, nos ama, nos salva y nos hace adoradores y nos hace santos para Él y nos llama después los santos en Cristo. gloria a Dios. Ahora, hemos visto todas estas cosas, pero dice el verso 4, dice, pero una sola cosa tengo en contra de nosotros, de ustedes. ¿Cuál es esa cosa? Dice que has dejado tu primer amor. Hermano, y la gente dice por ahí, yo no sé, dice, no, dejar el primer amor quiere decir que cuando uno viene a la iglesia, pues uno trae un gozo, viene a la iglesia y se convierte, uno tiene un gozo, y ese es el primer amor. Mire, ese no es el primer amor. El primer amor es cuando Cristo es primero en su vida para todo. Ese es el primer amor. Cuando Cristo es lo primero en su vida, ese quiere decir que es su primer amor. No, que muchas veces él estaba contento, y cuando estaba contento estaba en su primer amor. Eso no es, hermano. El primer amor es buscar cada día más a Cristo, es llenarse de la presencia de Dios, es brillar en este mundo de tinieblas, es decirle al mundo con tu vida y con tu boca que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. Así que lo que notó, has dejado tu primer amor. Usted sabe lo que le está diciendo, ¿verdad? Mira, hermano, hijo mío, ya no me quieres como me quería. Usted sabe lo que usted oye de esas palabras de Dios en su oído, que le diga, ya no me amas como me amabas. Yo era para ti el primero y ahora no lo soy. Porque has puesto las cosas del mundo primero que yo. Has puesto el entretenimiento primero que yo. Has puesto el telefonito primero que yo. Habías puesto Facebook primero que yo. Yo en un tiempo fui tu primer amor, pero me has dejado por el entretenimiento y las cosas de este mundo. Ya no oras, ya no me alabas como lo hacía. Yo recuerdo cuando te metías en tu cuarto y te das de rodillas, levantabas tus manos y de tu corazón salían palabras de adoración para mí. Ya no lo veo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Si somos de Cristo, vivamos para Cristo. Mire, sale un buen baloncelista y es popular, y todo el mundo se pone una camisa de LeBron James. Todo el mundo se pone una camisa de Steve Curry. Todo el mundo se pone una camisa de DK, de, ¿cómo se llama él? Kevin Durant. Mire, hermano, todas estas cosas pasan, pero ya usted no ve a nadie que se ponga una camisa que diga, Jesucristo es el Señor. Amén. Ya no se ven, es más, tienen miedo de ponerse una camisa. Yo vi ¿cómo se llama? Bueno, aquí nadie va a Walmart, sino que viven allí. Hermano, y ellos se ponen una camisa escandalosa, se ponen una camisa de doble sentido, y nosotros no nos podemos poner una camisa que diga Jesucristo es el Señor. Amén. Hermanos, ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Ya. ¿Y cuál es el resultado de esto? Mire, ya no se deleitan pensando en Jesús. Ya no se deleitan en escuchar de Él. Ya no se deleitan en hablar de Él. Ya no se deleitan en leer su palabra. Ya no se deleitan en decirle al mundo que sin Cristo nada somos y nada podemos hacer. Ya no se deleitan diciéndole al mundo que sin santidad nadie verá al Señor. Ya no se deleitan diciéndole al mundo que Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, en la cual yo quiero estar. Una iglesia que adore a Dios. Una iglesia que le cante a su Rey. Una iglesia que diga no. Mire, hermano, si usted se gana a veces sin hablar por su conducta, que la gente se siente llevada a usted. Usted es cristiano, usted es cristiana. Porque es que esa actitud, yo fui a llevar a Gloria un día al trabajo y vi venir una persona. Yo estoy en el parque con Gloria en el carro y este muchacho pasa a trabajar. Y él iba así, mire, mire cómo iba. Y yo le dije, Gloria, ese tiene que ser cristiano. Yo nunca había visto a nadie con un gozo que vaya a trabajar con gozo. Y él iba así. Bueno, a mediodía la llamé y le dije, Gloria, no te olvides averiguarme si ese muchacho es cristiano o no. Cuando la fui a buscar por la tarde al trabajo, le dije, Gloria, me averiguaste. Y me dijo, sí, es cristiano. Hermano, era inconfundible el gozo que llevaba. Era inconfundible la cara. Era una cara, bueno, por eso es que le dicen así, cara. Porque no era barata. Mire, iba él lleno, lleno de alegría, hermano. Sí, iba caminando así. Y dije, este va pensando en el Señor, este va hablando con Dios, este va, hermano, era bueno retratarlo y ponerlo ahí, decir, camine así, camine para arriba, el mundo que está caminando ahora para abajo, camine para arriba para encontrarse con el Señor, gloria a Dios. Así que, cuando su amor por Jesús se enfría, su relación con Él se enfría, y todo cambia, todo pierde importancia. ¿Y eso es así? Vamos a ver los resultados de esto. Los cultos de la iglesia se convierten en rutina y se tornan aburridos. Pero nunca le diga esto a una mujer, ¿sabes? En la iglesia no vaya a decir, no se aburre. Cuando usted esté en la iglesia, dígale, venga a alabar a Dios. Venga a alabar a Dios. Venga a buscar el rostro de Dios. ¿Y qué hago con los pecados? Pues llévelos al altar y déselos al Señor. El Señor se encarga de ello. Eso es lo que quiere el Señor, que usted le dé su vida y que Él transforme su vida. Amén. ¿Quién aquí ha sido transformado por el Señor? Amén, gloria a Dios. Está caminando, ¿verdad? Caminamos así, de esa manera, mirando hacia arriba. Pronto estaré contigo, Señor. Aleluya. Pero la gente camina mirando al cielo, a veces se encuentran 10 centavos. Yo trabajaba en la Milla de Oro en Atorrey, donde está el Banco Popular, donde están allí todos los bancos. Y ya yo me había convertido. Iba caminando. Y de momento dije, bueno, déjame mirar para el piso, a ver si hay, para la acera o la calle, a ver si alguien se le ha caído a alguien. Mire qué cosa uno piensa, hermano. Entonces yo empecé a caminar así. Y esto que le voy a decir es más cierto. Yo estoy así y yo oí una voz del cielo y me dijo, levanta tu mirada al cielo de donde viene tu socorro, me dijo. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, eso es parte de... Pero me dijo así, levanta tu mirada al cielo de donde viene tu... Y yo hice así, y yo dije, ay, lo habrán oído lo que estaban detrás de mí. Hermano, yo oí una voz audible diciendo, no mires esto, hermano, mira para arriba donde está tu socorro. Busca la presencia de Dios. Dios quiere, no cambia, Dios no cambia a nadie. Dios transforma, Dios nos hace nuevo. Tenemos que mirar al Señor, hermano, aleluya. Aleluya, tenemos que mirar al Señor, hermano. Mire, que buscando, a lo mejor me encuentro un chavito nuevo del 43 cuando Lincoln los hacían de lata. Hoy y desde ese día en adelante, ahora camino así. Y van a decir, mire, se tiene al Señor, gloria a Dios, mire, se está mirando su futuro hogar. Pronto estaré con el Señor allá arriba en los cielos. Gloria a Dios. ¿Quién me va a acompañar? Amén. Oiga, dos o tres. Bueno, no está mal. Así que la iglesia, los cultos de la iglesia son rutina y se tornan aburridos, ¿verdad? La Biblia, su lectura queda descuidada. Porque ahora tenemos sustituto para la lectura de la Biblia. El teléfono, la computadora, todas estas cosas vienen a sustituir la lectura de la Biblia. La oración se reduce en tiempo, hermano, y se convierte en monótona y repetitiva. La gente dice lo mismo y lo mismo y lo mismo porque se le va la mente para las cosas del mundo y siguen diciendo lo mismo como el Papa, ¿cómo se llamaba? Papagayo. Amén. Hermano, levántese y dele gracias a Dios por el día. Señor, gracias. Otro día que tú me das, Señor, para que yo busque tu rostro. Señor, gracias. Otro día que tú me das para yo testificar. Señor, gracias. Otro día que tú me das para yo decirle a mi familia que solamente hay vida en Cristo Jesús. ¿Quién quiere que su familia vaya al cielo? Amén. ¿Quién está aquí? Gloria me dice, no lo pregunten más. Pero Gloria, tengo que preguntarlo. ¿Quién aquí tiene familia que no conoce a Cristo? Amén. Y vamos y nos reunimos con ellos, hablamos de las cosas de este mundo y no hablamos de Dios. ¿Cómo se van a convertir? Si usted no es la diferencia. Amén. Hermano, la oración se reduce en tiempo y se convierte en monótona. Ya no se testifica. No hay testimonio, ya no hay adoración, pero hermano, está en la iglesia llena de vagancia. Vagancia espiritual, eso no quiere decir que usted está aquí temprano y que haga esto. Vagancia espiritual, menos oración, menos ayuno, menos hablarle a la gente, menos testificar, menos... Ha llegado un momento... El Señor está buscando gente que testifique, gente que le diga al mundo que solamente hay vida en Cristo Jesús. El Señor está buscando gente, hermano, aleluya. Aleluya, yo sé que ustedes quieren ser uno de ellos también. Que le digamos al mundo todas estas cosas, hermano. Pero déjame decirle que todavía hay esperanza, hermano. La Biblia dice, no te olvides de dónde has caído. No te olvides de dónde has caído y de dónde el Señor te ha levantado. Hermano, y sobre todas las cosas, lo que podemos perder. Podemos perder una vida allá arriba en los cielos con el Señor Jesús. Y todo el mundo que se muere, la familia dice, no, él está en el cielo, será en el cielo de la boca. Para vivir en el cielo hay que vivir una vida en este mundo cristocéntrica. Cristocéntrica. Una vida llena de la presencia del Señor. Porque en la iglesia usted nos ve aquí, todos somos, miren, ay Dios mío, un ejemplo. Qué bonito nos vemos. Pero en el trabajo es otra historia. En nuestros hogares es otra historia, hermano. Donde usted demuestra si es cristiano de verdad es en su hogar. Cómo trata a su mujer o cómo la mujer trata al esposo, cómo usted le está enseñando a su hijo, cuán permisivo es usted con sus hijos, qué le está haciendo. Ahí donde se nota si verdaderamente la presencia de Dios está en su vida o no está, en el hogar. Hay un corito que lo más bonito que dice, en el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús en el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Pastor, si yo tengo un retrato bien grande de él allí, pues en los tiempos de Jesucristo no había cámara. ¿Cómo te va a tener un retrato? Te tiene allí una persona que lo pintan como Jesucristo, pero Jesucristo no se tiene en retrato. Jesucristo se lleva en el corazón. Aleluya. Y todo lo que hacemos, lo hacemos porque del corazón donde está Cristo brota el deseo de agradarlo. Amén. No te olvides de dónde has caído y lo que puedes perder. Mira, hermano, ponle gozo, dedicación y amor al servicio de Dios. Arrepiéntete, busca a Dios como nunca antes. Regresa. Cristo te está esperando. Y concluimos diciendo que hay recompensa grande de parte de Dios cuando volvemos al primer amor. Gózate en Cristo. Vamos a gozarnos en Cristo Jesús. Vamos a gozarnos en Cristo Jesús. Y yo quiero orar por ti. Si hay alguien que diga, pastor, a mí también esos tiempos me hacen falta. Yo quiero otra vez volver. Yo quiero volver a buscar al Señor. Yo quiero dedicarle mi tiempo al Señor. Yo quiero dedicarle mi hogar al Señor. Yo quiero dedicarle mi trabajo al Señor. Yo quiero dedicarle todo lo que el Señor me ha dado. Quiero dedicárselo a Él. ¿Habrá alguien que quiera decir esto? Y oramos por usted. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Habrá alguien que diga, yo necesito la presencia de Dios en mi vida? Yo no puedo seguir como estoy. Yo necesito buscar a Dios cada día más y llenarme de la presencia del Señor. Vivir para Él. No dejar que este mundo y nada de este mundo me desenfoque a mí del camino de Cristo Jesús. Aleluya. Santo, santo Señor, santo. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es el Señor. Hermano, si ustedes pueden esperar de pie y el hermano quiere cantar nunca más. Si usted, una sola vez, hermano Guillermo, ¿sabe? Manténgase de pie orando en lo que hoy escuchamos este cántico. Nunca más. Y si hay alguien que mientras está escuchando el cántico, hermano, desea levantarse, por favor. Amén. Ya mismo, siga orando. Siga orando, lo que estamos ahí, que ya está a punto de cocción. Ya le sacó copia, Pipe. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por la iglesia. Gracias te damos por Jesucristo, por lo que hizo en la cruz del Calvario, mi Dios amado. Padre, que esta palabra no se las lleve el viento. Que estas palabras que hemos escuchado hoy aquí vengan a nuestras vidas, Señor. Y se queden, Señor, en nuestra mente trabajando, mi Dios amado. Para buscar tu rostro, para nunca separarnos de ti, Señor. Para vivir unas vidas victoriosas, Señor. La iglesia necesita vivir vidas victoriosas contigo, Señor amado, aleluya. Ayúdanos, Padre, llénanos. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor amado, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Santo, santo, santo. Oiga la letra, hermano.
Nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. Solo en ti hay vida eterna y hay verdad. Eres luz que a mí has llegado y mi vida ha iluminado. Tu presencia, oh Jesús, en mí está. Nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. los anhelos de mi alma en ti están. Fuiste tú sacrificado en la cruz por mis pecados. Sé que nadie como tú me amará. Nunca más debo apartarme yo de tu camino. Tú eres la luz y mi única esperanza. Quiero ser fiel y siempre estar contigo, mi Jesús. Nunca más quiero salir, Señor, de tu presencia. ¿A quién iré después de conocerte? Si solo en ti, Señor, hay vida eterna, mi Jesús, mi Señor.
Amado Dios Todopoderoso, estamos de pie, Señor, porque reconocemos, Padre amado, que tal vez nos hemos desenfocado un poco de amarte a ti sobre todas las cosas. Hemos entendido, Padre, que nuestras palabras tal vez digan somos cristianos. Nuestras palabras tal vez digan amo a Dios, pero nuestros hechos no lo demuestran. Y valientemente nos ponemos en pie, pidiéndote que en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo, nos ayudes. Revela a nuestro corazón todo orgullo, toda vanidad, toda arrogancia, toda vagancia, toda falta de amor por ti, donde ya no te dedicamos el tiempo y no te damos el amor que te mereces y que te corresponde. Muéstranos, Señor, por tu Espíritu Santo, muéstranos en qué te estamos fallando. Y ayúdanos, Padre, a cada día enamorarnos más de ti, a servirte con un corazón sincero, con un corazón genuino, olvidarnos de venir a la iglesia por costumbre y por rutina, sino a venir a llenarnos cada día más de ti, adorarte, a exaltarte, a alabarte en espíritu y en verdad. Quita de nosotros, Señor amado, todo pensamiento que no es agradable a ti. Quita de nosotros toda conducta que no es agradable a ti. Examina nuestros corazones, como te decía el salmista David, y ve si en ellos hay vanidad o maldad. Y ayúdanos a que no seamos de rutina y de tradición, sino que verdaderamente tengamos una relación sincera, genuina, transparente contigo, transformadora. Que como decía el pastor, la luz tuya, Cristo, brille en nosotros de verdad. Perdónanos, Padre. En el nombre de Jesús, perdónanos. Y ayúdanos a levantarnos poderosamente por el poder de tu Espíritu Santo para ti, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.